Comunicación de tercera posición. La periferia.
En la entrevista que hacíamos recién con Carlos Raimundi, Daniel preguntaba al interlocutor si había presenciado la película argentina 1985. Y hay una nota que nos gustaría a nosotros difundir, que tiene que ver con la reflexión alrededor de la película, donde su autor toma como referencia el hecho de que Argentina fue el único país del mundo donde un tribunal civil juzgó a una dictadura. El título de la nota es 1985, una película para ver y reflexionar. Y fue publicado por el medio In Neuquén, y nosotros le damos la bienvenida a su autor aquí en nuestro programa. Se trata del investigador y escritor dedicado sobre todo a la temática de los 70, además fue protagonista de los 70, Aldo Dusdevich. Aldo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa le damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes y con la audiencia.
El gusto es nuestro, Aldo. Bueno, en esta nota que usted escribió este domingo, y recomendamos leer sus notas de los domingos, que nos ayudan a entender también lo que pasó en este proceso histórico, usted habla de esta perspectiva, ¿no? De tomar la referencia, de valorar el hecho de que un tribunal civil juzgue a una dictadura. Y usted, como protagonista de ese proceso histórico, ¿cómo vivió esa experiencia?
Bueno, yo digo siempre que es lo más difícil cuando se hablan de estos temas históricos es poder situarse en el contexto y en el momento en el cual se estaba viviendo, ¿no? Porque, digo, en general se toman algunos elementos y en base a la realidad actual, digamos, se trasladan automáticamente a una visión, digamos, de 30, 40 años atrás o 50 años atrás, que no tiene que ver con la realidad o el contexto en el cual estamos viviendo hoy. Entonces yo lo primero que aclaro, digo, hoy, es decir, y ya desde hace varios años, desde el 2003, 2004, cuando se eliminaron las leyes de obediencia de vida y punto final y se reabrieron los juicios, es común para cualquier persona informada leer sobre los distintos juicios a los represores. Ya hay más de 1000 represores procesados y detenidos. Digo, es casi una normalidad, es algo conocido por todos y aceptado por todos. Pero en ese momento, 1983, cuando se inicia la democracia, vuelve la democracia en la Argentina, y se produce un momento de transición que no es un momento, hay teorías de que, bueno, las transiciones de periodos dictatoriales a democráticos pueden ser acordadas, digamos, pactadas, o rupturistas. En general, cuando vemos los procesos que se vivieron alrededor de nuestro país, por ejemplo, el caso más llamativo es el de Chile, allí hay una transición pactada, donde Pinochet, el dictador, deja la presidencia, pero se queda como jefe de las Fuerzas Armadas, y luego se queda como senador vitalicio, ¿no? Y nunca es nunca el proceso democrático, van pasando 3-4 presidentes, nunca el proceso democrático juzga ni al dictador Pinochet ni a la gente que lo acompañaba. Recién ahora, muchos años después, empezaron a hacer algunos juicios. Lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Brasil, y en general, digamos, en la mayoría de los lugares del mundo, aunque hubo también un hecho parecido, no exactamente igual, en Grecia, donde también una transición de dictadura sí allí hubo un juicio. Pero en términos generales, digamos, Argentina parece como un país en el mundo liderando esto. Ahora, lo que hay que situarse es en qué contexto se estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Primera cosa, los fiscales que iban a juzgar a los militares no eran jueces que habían empezado en 1983 o 1984. Uh-huh. Eran jueces que venían de la dictadura.
Incluso el fiscal, ¿no?
Todos habían sido funcionarios durante la dictadura, empezando por Estrasera, que era fiscal. Uh-huh. Y los jueces que juzgan también, todos habían sido funcionarios de la dictadura. Primer detalle. Segundo detalle, todo lo que era las fuerzas, o sea, a nivel judicial, ¿qué había cambiado? ¿Qué cambió Alfonsín? Cambió los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero de ahí para abajo, uh-huh. Y hablemos, mire, yo hoy sé que la justicia tiene 17.000, 18.000 miembros entre funcionarios, empleados, etcétera, etcétera. Bueno, en el 83, no sé el número, pero supongamos que debía tener más de 10.000, 12.000, ¿no? No era un simple poder decir, bueno, barremos por completo a todo el Poder Judicial y ponemos un Poder Judicial nuevo. Segundo, las Fuerzas Armadas, lo que se había separado era la cúpula, pero luego toda la estructura de Fuerzas Armadas que tenían en total, con los conscriptos y todo, más de 200.000 hombres, eran las mismas Fuerzas Armadas que habían llegado hasta ahí. Las policías provinciales, las policías federales, hay un episodio en la película que es un poco risueño, cuando se le presenta a Estrasera un policía de la Federal, un comisario de la Federal, diciendo que iba a ser su custodia, sí. Y Estrasera medio que lo rechaza. Uh-huh. Bueno, eso aparece como una cosa simpática, cómica en la película, pero en realidad era un hecho trágico, uh-huh. Difícil, complejo, porque uno no sabía si ese individuo de la Federal que venía a custodiarte no era el mismo que te iba a poner la bomba, claro. ¿No? Uh-huh. Yo doy un ejemplo bastante extremo. Raúl Guglielminetti, que fue un represor que se inició su carrera aquí en Neuquén y luego perteneció al Batallón 601 y luego perteneció a la banda de Gordon y la AAA, era custodio de Alfonsín. Es decir, y cómo aparece, cómo salta, bueno, porque algunos gente de aquí de Neuquén que habían sido reprimidos por Guglielminetti, ven en las fotos, digamos, de la Casa Rosada, aparece Guglielminetti, uh-huh. Como custodio de Alfonsín. En este clima es que se hacen que se hace este juicio. Entonces esto tiene un inmenso valor que hoy, más allá, digo, porque han surgido críticas a la figura de Estrasera, si es más héroe o menos héroe, si la película contó todo en... yo digo, bueno, a ver, es una película, uh-huh. Tiene detalles de ficción, tiene que tener un ritmo, es una obra de arte, no es un tratado de historia donde uno debe ocuparse, digamos, de señalar punto por punto, ¿no? Es decir, es cierto... No, es decir, que el eje de la película hace eje sobre el heroísmo de Estrasera y el equipo de gente que lo acompaña, pero descuida, digamos, empezando por el papel de los jueces, que la verdad que son quienes condenaron, el papel de la CONADEP, que había creado uh-huh. el gobierno constitucional Alfonsín y que había sido quienes recabaron, digamos, la información de 8.000 y pico de desapariciones, el papel fundamental de los testigos que fueron a dar el testimonio en el juicio, muchos de ellos hasta pocos meses antes, digamos, seguían siendo controlados telefónicamente por los mismos represores que los habían tenido adentro y sufrían amenazas. Uh-huh. Amenazas de todo tipo. Entonces, digo, con todo esto, el gobierno constitucional, y hay que, yo no soy alfonsinista, soy peronista, y en ese momento además éramos los peronistas éramos oposición, Alfonsín. Uh-huh.
Y además los perseguidos.
Pero hay que reconocerle a Alfonsín, digamos, y al gobierno radical, la decisión y la valentía de llevar adelante estos juicios y haberlos hecho.
Coincido, Aldo, con usted en todo en el centro de la cuestión. Vi la película también, pero me alejo un poquito de la película documental y voy a la película del contexto real, digamos, para preguntarle, Aldo, usted habló mucho del contexto de aquellos años o meses. Le hago este razonamiento a ver su opinión. La plataforma de la Unión Cívica Radical en el 83 hablaba, o su espíritu en esta cuestión, hablaba de deslindar responsabilidades en el juzgamiento, en el avance, en el cumplimiento de derechos humanos. Se preveía el juicio a las juntas, inclusive. Dígame si esto es un dato histórico real, pero recuerdo que por lo menos una buena parte de madres de Plaza de Mayo advertían acerca de la intencionalidad de terminar en el juicio a las juntas y no profundizar en el juzgamiento. Esto se entrelaza, esto fue, bueno, el juicio fue en el año justamente 1985, pero en el año 1986 se establece la ley de punto final y en el 87 la ley de audiencia de vida. Hay que ver, fuera del documental, hay que ver esta película para establecer contexto de lo que allí en esos años ocurría.
Claro, por supuesto. Yo creo que el gobierno está pensando, digamos, Alfonsín está pensando, bueno, vamos a juzgar hasta cierto límite. El fallo tiene un punto que es esencial, que es el punto 30 del fallo. Uh-huh. Donde se establece, digamos, que se va a proseguir con la investigación y las sanciones y las condenas hacia abajo, hacia aquellos que fueron los ejecutores, ¿no? Uh-huh. Entonces, si Alfonsín tenía pensado ya que iban a llegar a que en algún momento se iba a poner el punto final, yo digo, esto me parece que no es parte de un plan preconcebido. O sea, aquí había un tironeo, y cuando se dice que vino el punto final, lo que estamos omitiendo es el levantamiento de Semana Santa, ¿no? Sí. Alfonsín tuvo tres levantamientos militares, y ahí sí yo...
El punto final es anterior al levantamiento, pero es verdad, en 80, en Semana Santa del 87...
Claro, porque produce... se intenta con el punto final, dice, bueno, los casos que no han sido presentados hasta aquí...
No pueden presentarse.
No se pueden presentar. Entonces, pero ya había un paquete grande de casos que iban a ser juzgados. Y ahí viene el levantamiento de Semana Santa. Entonces, yo digo, esto soy no solo testigo, sino protagonista. Nosotros, viviendo aquí en Neuquén, yo recuerdo perfectamente esos alzamientos militares y cómo lo vivíamos aquellos que éramos militantes en ese momento, que habíamos sido militantes antes. Bueno, lo vivíamos con una enorme impotencia, porque normalmente, digamos, cuando estos hechos se producían, íbamos a la Casa de Gobierno, que éramos opositores. En ese momento estaba Felipe Zapac, después tuvo Salvatori. Íbamos a la Casa de Gobierno, digamos, a rodear la Casa de Gobierno, por decir, vamos a defender la democracia, vamos a defender la institucionalidad, la democracia, pero era en una situación de extrema debilidad. Yo siempre cuento que estando, el primero, ya el que se produjo en el 88, había un móvil de la radio Leucingo aquí que estaba frente a la Casa de Gobierno, y cada tanto alguno de nosotros hacía una declaración. Cuando hacíamos declaración, estaba hablando como estoy hablando ahora, sí. Nos interfería en la radio y una voz masculina decía, zurdos, HDP, los vamos a matar a todos. Digo, en ese clima era que se vivía. No es que, sí, porque Alfonsín claudicó. No. Momento. Hay que ver cuál fue en cada momento la correlación de fuerzas, esa palabra que está muy de moda ahora, ¿no?
La pero, palabra mágica.
Claro, pero, a ver, no era chiste. No. Mis hijos se acuerdan, eran chiquitos en ese momento, que algunas veces habían ido a dormir a la casa de la tía, porque nosotros, digamos, teníamos presente lo que había sucedido y sabíamos que había una determinada franja de militantes que podíamos llegar a caer detenidos o secuestrados en el episodio de un nuevo golpe militar. Nadie garantizaba en ese momento de que los militares no volviesen la semana que viene. Claro. Esto es lo que se olvida, porque esto es lo que se saca de contexto, ¿no? Entonces, los juicios a los militares que empiezan a partir del 2003 ya habían pasado por un proceso larguísimo. Primero, ya al año 2003-2004 prácticamente no había ningún militar en la actividad que hubiese sido partícipe, digamos, del proceso. Estaban todos fuera.
Así es.
Había habido todo un proceso de, entre comillas, demolición del poder de la Fuerza Armada, que uno de los hechos más importantes es el gobierno de Menem cuando le quita en esos periodos de ajuste, le corta violentísimamente los fondos, los recursos. La Fuerza Armada pasan a ser de 5 mil millones de dólares, pasan a ser 900, 800 millones de dólares. Y hay todo un proceso de que encabeza Balsa como comandante del ejército, de ir generando, digamos, un pensamiento nuevo en las Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso pasó en el medio para que hoy nosotros, digamos, cualquiera que lo mira desde hoy y diga, bueno, sí, pero al final Alfonsín no hizo lo que tenía que hacer. No. Alfonsín.
Aldo,
sí.
Pero Alfonsín, sí, complete, por favor, sí.
No, decía, Alfonsín hizo, la verdad, que tuvo un valor que no tuvo, digamos, Alfonsín y la democracia argentina, porque en Semana Santa, si uno ve la foto de Semana Santa de Alfonsín, cuando en la Casa Rosada dice la casa está en orden,
sí.
Mentira, la casa no estaba en orden, o sea, venía, había tenido que ir a pactar a Campo de Mayo en helicóptero, y no lo secuestraron ahí, no lo dejaron secuestrado de casualidad, porque tenían planeado eso. Cuando él hace este anuncio, digamos, de la casa está en orden, bueno, al lado de él estaba Cafiero, estaba Chupete Manzano, que en ese momento era el presidente, era muy jovencito, idealista en ese momento, y era el presidente del bloque del PJ. Digo, estaba acompañado de todas las fuerzas de la democracia, en la necesidad de nuclear, de que todo el mundo hiciera un esfuerzo por sostener la democracia, cosa que era muy difícil en ese momento.
¿Le podemos pedir un minuto, porque estamos ya sobre el tiempo, un resumen de un minuto, una reflexión, porque habló del 2003? Sobre Néstor, hoy se cumplen 12 años de su muerte.
Néstor es el retorno, digamos, o el de nuestra generación, la generación de los 70, es la llegada o el acceso al poder, al gobierno de nuestra generación, ¿no? Y como tal trae a la Argentina los ideales, los pensamientos y aquellas deudas que nuestra generación tenía con nuestros propios compañeros, en este caso que habían sido los 30.000 desaparecidos, ¿no?
Aldo, fue un gustazo para nosotros poder escucharlo y reflexionar en torno a sus palabras sobre este momento en particular de la historia nacional. Recomendamos a todos nuestros oyentes a que lo lean los domingos, pero también a que lean sus libros, ¿no? Salvados por Francisco y también La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Así que le reiteramos el agradecimiento y le mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Así pasó por la periferia Aldo Duzdevich, investigador y escritor dedicado a la década de los 70.